Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos años he viajado a Italia en varias ocasiones para cubrir distintos acontecimientos sobre llegada masiva de inmigrantes. La verdad es que me encontré con lo que algunos definen como una tragedia de dimensiones bíblicas, ya lo dijo el Papa. En aquellos momentos a Italia llegaban sirios que huían de la guerra de Oriente Medio, subsaharianos que huyen del hambre, de la pobreza, del yihadismo, y magrebíes, argelinos, marroquíes que buscaban una vida mejor, claro. Italia estaba al borde del colapso. Alguien que conocía muy bien lo que ocurrió allí me dijo a lo que desde entonces siempre le he estado dando vueltas. Esta persona me comentó que Libia había servido de colchón para Italia en materia migratoria, pero que tras la caída del régimen de Gaddafi, el descontrol del país, las mafias... Luego me dijo que me imaginara qué ocurriría en España si Marruecos o Argelia se desestabilizaran. Bueno, precisamente en los últimos días hemos estado hablando mucho de Argelia. ¿Por qué? Porque el presidente Abdelaziz Bouteflika, de 82 años, ha anunciado que opta a presentarse a un quinto mandato. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a tratar de explicar qué está pasando en Argelia, por qué es tan importante para España lo que allí ocurra y, sobre todo, cómo nos afecta. Empezamos por el principio. Nos situamos sobre el terreno y vamos contestando preguntas. Israel Remuñán, ¿qué está pasando?
El pasado 18 de abril, el presidente Abdelaziz Bouteflika anunciaba su intención de presentarse a la reelección por quinta vez consecutiva tras más de 20 años en el poder. Esta decisión provocó una serie de protestas, fundamentalmente entre los más jóvenes. Un dato, el 30% de los menores de 30 años no tienen trabajo y el anuncio de Bouteflika sirvió para que estos jóvenes se echaran a la calle y mostraran su descontento. Pero la economía no es el único problema. La corrupción también preocupa a los ciudadanos que han salido estos días a las calles.
Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el Magreb, conoce perfectamente este país. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
Oye, en primer lugar, se habla de las protestas contra Bouteflika, las más graves desde que llegara al poder. No sé si es tanto la más grave, pero sí es importante, es muy significativo esto, ¿no?
Muy significativas estas protestas, podríamos decir que las más acentuadas de los últimos tiempos, no solo por lo multitudinarias que están siendo, sino también por la continuidad con la que se están produciendo. Llevamos más de 10 días de manifestaciones inéditas, la calle ha sido literalmente tomada por la gente joven, por los universitarios, para mostrar esa repulsa al quinto mandato de Bouteflika, que, como sabéis, se encuentra muy enfermo, podemos decir que está en una situación de muerte clínica, y por eso no nos ha sorprendido estas protestas, ¿no? E interesante ver los perfiles, porque además de los jóvenes, de los estudiantes, hay otros sectores de la sociedad, profesores, abogados, otras capas de la sociedad que se están sumando a estas movilizaciones inéditas que van más allá del rechazo al quinto mandato, es decir, que es una coyuntura perfecta para exigir un cambio de régimen, para exigir una transición real hacia un proceso democrático, una apertura al exterior, quitar la mordaza a la prensa. Las condenas contra los periodistas son durísimas en Argelia, ¿no? Y atención, porque este viernes hay una gran movilización coincidiendo con el Día de la Mujer en todo el país, Ángel.
Hazme una foto de la sociedad argelina. ¿Cuáles son sus principales problemas?
Bueno, hace 5 años que yo no viajo a Argelia, espero poder volver pronto en las próximas elecciones presidenciales. Recuerdo que dejé una Argelia con una población muy joven, muy tocada todavía por los años de la guerra civil, que dejó miles de muertos, una guerra que fracturó y dividió a la sociedad, y desde entonces pues permanece una especie de toque de queda. Recuerdo que a las 6 de la tarde no encontrabas un alma por la calle, y menos a una mujer. Hay que recordar que, como toda sociedad del Magreb, son sociedades conservadoras que miran a Europa. Y en cuanto a esos problemas que citabas, pues vemos a una juventud járraga significa en árabe quemar fronteras, jóvenes que buscan el dorado europeo, que emigran desde Argelia hacia el sur de Europa, a pesar de ser Argelia un gran país rentista. Esto es muy importante, es curioso cómo tienen una población que busca quemar esa frontera, que busca Europa, o bien que recurre al sector informal, a la economía informal, con Libia o con Túnez, estamos hablando de tráfico de drogas concretamente. Estos son de los grandes problemas ahora mismo en los que se encuentra Argelia.
Desde hace más de 20 años, Abdelaziz Bouteflika manda omnímodamente en el país.
Ugal les ideologies. Les ideologies, s'il s'agit de l'islam, nous sommes tous musulmans. Nous sommes tous musulmans.
La verdad es que encontrar un audio del presidente argelino no es fácil. Hace un lustro que no viaja, bueno, salvo para ir al hospital como está ahora en Suiza. En los dos últimos años ha cancelado, por recaídas de salud, reuniones con altos mandatarios. Rajoy, por ejemplo, estuvo hace bien poco por allí. ¿Qué se sabe de él?
Pues que está internado en el hospital de Ginebra tras ese accidente que tuvo vascular cerebral, que lo tiene completamente postrado, que no puede articular palabra, que no puede moverse, es un fantasma, aquí le llaman la momia popularmente. No sabemos ni siquiera si va a regresar a Argelia, con lo cual no sabemos si va a poder jurar un discurso, ¿no? Si llegara a ganar esas elecciones presidenciales. Es decir, es una realidad que está superando la ficción completamente.
Y la última, Bea, ¿elecciones cuándo?
Elecciones para el 18 de abril. Veremos a ver qué ocurre de aquí al 18, porque se siguen pronosticando movilizaciones generales. Yo no sé hacia dónde va esta Argelia, que necesita urgentemente una reforma constitucional, que sea capaz ya de limitar el mandato del presidente, una Argelia que luche sobre todo contra el clientelismo, la corrupción, que son brutales en Argelia, y sobre todo contra el paro que mantiene desempleada una gran juventud en este país, como digo, rico en hidrocarburos, gas y petróleo. Así que ahí están los desafíos, ahí están los problemas. Veremos a ver qué pasa, Ángel, de aquí a los próximos días, pero desde luego que el pulso a día de hoy lo tiene el pueblo, la gente joven, frente a un ejército casposo, a ese poder militar que no quiere iniciar un proceso de transición.
Estaremos muy atentos y seguiremos hablando de Argelia, que nos interesa mucho. Gracias, Bea.
Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches.
Chao, chao. Hoy en nuestro tema del día estamos tratando de explicar qué está pasando en Argelia, por qué es tan importante para nosotros lo que allí ocurra. Vamos a buscar la opinión del experto. Siempre que llamamos está ahí. Haitham Amira Fernández es investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Haitham, amigo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro, cuando los que nos gustan estos asuntos ves Marruecos, ves Libia, Egipto, claramente la importancia de cada país, a lo mejor no nos fijamos tanto en Argelia, pero es un país fundamental, ¿no?
Claro que es fundamental. Es un país muy grande en superficie, en recursos naturales, en una situación geográfica pues muy, muy importante. A veces nos olvidamos de que la segunda capital más cercana a Madrid de un gran país es Argel. Y, sin embargo, pues nos parece que está lejano el país y esto pues nos lleva pues a un desconocimiento bastante extendido de la realidad de la sociedad argelina, del sistema político. Es un sistema muy opaco, un país que permanece relativamente cerrado y, sin embargo, con una importancia, yo diría, máxima en el sur del Mediterráneo.
Relaciones entre España y Argelia y viceversa. ¿A quién le interesa más? Imagino que como en diplomacia a los dos, pero que esa relación funcione.
Bueno, ahí hay relaciones de distinto tipo, pero si nos concentramos en los hidrocarburos y concretamente el gas natural, más de la mitad del gas natural que se consume en España procede de Argelia a través de dos gasoductos. Y siempre que hay una relación comercial de este tipo y de gran volumen, pues ambos países están interesados en que continúe. Uno, porque necesita ese recurso pues para muchas cosas, su industria, economía, para incluso el agua caliente de la ducha por la mañana. Y otro, porque necesita generar ingresos de esos hidrocarburos y son unas rentas que son imprescindibles para poder mantener un estado rentista, que es el caso de Argelia, un estado rentista de manual. Prácticamente no exporta otra cosa, depende enormemente sus cuentas públicas de los ingresos de hidrocarburos, de la venta de gas natural principalmente al exterior. De ahí que el interés es recíproco, pero claro, una desestabilización de Argelia desestabiliza todo su vecindario magrebí y por consiguiente el Mediterráneo occidental al que pertenecemos.
¿Qué es un estado rentista, Haitham?
Pues un estado rentista es aquel donde el poder político depende de unas rentas que va recibiendo, en este caso, pues de exportar hidrocarburos, petróleo, gas natural, y que convierte al Estado y a aquellos que controlan el Estado en el poder político y económico. Esos recursos se utilizan para comprar paz social, para distribuir entre aquellos a los que se quiere mantener apaciguados, comprar voluntades y también para una represión. La represión es costosa. Claro. Un Estado rentista pues puede permitirse servicios de inteligencia, seguridad, fuerzas armadas, con un gasto, sobre todo en las épocas de vacas gordas, un gasto elevado. Y esto es lo que ha hecho Argelia durante años y que hace que el ejército tenga un papel central en el sistema político y económico.
Casi me has pisado la siguiente pregunta. Y es, claro, tras las primaveras, las mal llamadas primaveras árabes, lo que pasó en Túnez, en Libia, en Egipto, por otros motivos, con Daesh y demás en Siria, ¿por qué resistió Bouteflika? Yo recuerdo no hace tantos años una oleada de atentados brutales en Argelia.
Bueno, Argelia vivió unos años, la década de los años 90, ¿sí?, que es conocida como la década roja, tremenda, con una violencia y un número de muertos elevadísimo.
Sí, sí.
El FIS, que era un partido político en su momento, bueno, pues el Frente Islámico de Salvación, y hubo pues un enfrentamiento a muerte, literalmente, entre el poder, entre comillas, que es lo que los argelinos llaman a esos poderes fácticos, opacos, que son los que dictan el destino del país, por un lado, que no quería soltar ese dominio y esa hegemonía que tiene sobre la economía y la política, y por otra parte, pues una sociedad que pide cambios. En los años 90 se llevó a cabo unas elecciones que era un voto de castigo, realmente, el voto que habría dado el poder a ese Frente Islámico de Salvación si no se hubiese producido un golpe militar que canceló esas elecciones y que llevó pues a la década sangrienta con más de 200.000 muertos. El problema ahora es que la población argelina está irritada. Ya hay un hartazgo de un sistema político inmóvil, pues casi a semejanza del jefe del Estado, y que, sin embargo, los poderes fácticos quieren mantener el statu quo. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues presentando a un presidente desaparecido, que no se dirige a su población, que nadie sabe quién manda en el país, me refiero a los argelinos, se preguntan aquí quién manda, y pues se sienten irritados, humillados, y hay mucho enfado de que no se puede avanzar, que no puede haber caras nuevas, que no puede haber proyectos que reformen y que abran el sistema y que generen más oportunidades, y mientras tanto la corrupción es enorme. Claro. Y precisamente por esa corrupción es por lo que se quiere mantener a un presidente a que algunos llaman la momia.
Una última cuestión. Haitham Amira Fernández, investigador principal del Real Instituto del Cano. Enseguida hablamos de la cuestión económica con nuestro experto en materia de energía y relaciones internacionales, pero el tema de la inmigración. Yo hace bien poco, y me sorprendí, mira que procuro investigar estas cosas, me sorprendí con el dato del país que más inmigrantes irregulares manda a España es Marruecos. Pero no se refiere a los subsaharianos, no, a ciudadanos marroquíes. Pero es que el segundo es Argelia. Me llamó la atención el dato porque en el capítulo de inmigración, tanto como tapón del área subsahariana como de los propios argelinos, es fundamental.
Sin duda, todos los países del norte de África son fundamentales y sobre todo la cercanía geográfica pues claro, hace que tengan más importancia en los distintos tramos del Mediterráneo, ¿no? Se habla de las rutas orientales, la ruta central, y en el caso de las rutas de migraciones irregulares en el Mediterráneo occidental, que es lo que nos afecta directamente en España, en la península ibérica, y Argelia pues tiene mucho que decir, tanto para contener la llegada a Europa de población que salga de forma irregular de su territorio, bien sea de sus costas o atravesando su territorio hacia Marruecos, o también pues manteniendo una estabilidad dentro del propio país de Argelia. No hay que olvidar que hay millones de argelinos viviendo en la diáspora, sobre todo pues en Francia, que claro, fue parte del territorio de Francia, Argelia, hasta el año 62, que a veces nos olvidamos.
Argelien.
Exactamente, y también no hay que olvidar que hubo centenares de miles de españoles viviendo en Argelia el siglo pasado, en la zona de Orán. Es decir, los lazos son mucho más cercanos, humanos, geográficos, históricos, de lo que puede parecer, pues a veces porque no está Argelia en los medios de comunicación, salvo cuando pasa algo pues como lo que estamos viendo estos días. Ahora mismo en Argelia hay una crisis seria que puede ir a peor y donde hay un régimen que ahora mismo se debe estar debatiendo sobre qué hacer. Si retirar al candidato Bouteflika, si esperar a ver si la población pues baja la intensidad de las reclamaciones, creo que no va a ocurrir esto, o si responde con mano dura y empezamos a ver represión y respuesta social de enfado e incluso que pueda haber violencia. Ojalá eso no ocurra, pero la tentación que tiene un régimen con una base militar muy fuerte y con unos privilegios que no quiere perder de ninguna manera, esa tentación es de aplicar la mano dura y ya digo que el Mediterráneo Occidental podría verse afectado en su conjunto si eso ocurriese.
Ojito, que desde Alicante miras un poquito para allá, casi casi se ve Argelia.
Totalmente.
Haitham, Amira Fernández, gracias como siempre.
Un placer.
Buenas noches. Hoy en nuestro tema del día te estamos tratando de contar por qué es tan importante para España lo que ocurra en Argelia y elecciones dentro de nada. Lo mejor en este caso es tirar de datos. Álvaro García, las cifras.
Argelia es uno de los países prioritarios para la política comercial española. De hecho, Argelia está incluido en la lista de países que cuentan con un plan integral de desarrollo de mercado. Pero vamos a los datos de 2013. España fue el primer socio comercial de Argelia, situándose como primer cliente y como cuarto proveedor. Pero la cuestión más importante es el gas. España importa gas principalmente desde este país africano. En los últimos años, las importaciones de gas desde Argelia representaron más del 40% del total de importaciones españolas. Las inversiones más relevantes de España en Argelia se centran en los sectores de energía, agua y construcción. La relación comercial es tan importante que el pasado mes de abril el entonces presidente Mariano Rajoy visitó Argelia y se reunió con Bouteflika con el fin de afianzar la relación de socios estratégicos que desde hace algunos años ambos países mantienen. Y es que si España necesita a Argelia por su gas, Argelia necesita a España como puerta de entrada a una Europa que busca dejar de depender del gas ruso.
Vamos a hablar con el experto. Rafael Salgueiro es profesor de la Universidad de Sevilla y consultor especializado en industria y energía. Profesor Rafael, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dependemos tanto de Argelia? Claro, ese dato de que un poco más de la mitad del gas viene de un solo proveedor, cuanto menos comercialmente, es para hacérselo mirar, ¿no?
Bueno, pero esto hay que matizarlo mucho, ¿no?
A ver, sí.
Es que nosotros tenemos una facilidad muy grande para el transporte de gas desde Argelia. Tenemos dos gasoductos, uno termina en Tarifa, concretamente en Zahara de los Atunes, y otro en Almería. Y el primero se estableció ya en 1996. Y el último es más reciente, el de Almería, en 2009, ¿no? Y es verdad, del suministro de gas natural a España, más de la mitad procede de Argelia. Ahora, también es cierto que España es de los países importadores de gas con un suministro más diversificado. Lo recibimos de 12 países. Son suministradores. Porque es que resulta que tenemos una capacidad de regasificación, es decir, de recepción de gas en buques metaneros, de almacenamiento y luego introducirlo en la red española, pues que es la mayor de Europa, pero con grandísima diferencia, ¿no? Y esta capacidad de regasificación la debemos de estar utilizando al 20 o el 30%. De hecho, hay una planta hibernada, la de Gijón, que no ha llegado a entrar en funcionamiento. Quiero decir con esto, teniendo en cuenta que el gas natural es abundante en el mundo y es barato, que podríamos reemplazarlo. Ahora, otra cosa sería que hubiera capacidad de transporte disponible en el mercado, ¿no?
Ya. O sea que, en cualquier caso, la situación política y la inestabilidad nunca es buena para nada, pero en este caso no hablaríamos de una hecatombe.
No, pero además los principales interesados en que no haya un problema con esto son los argelinos. El gas y el petróleo y algunos derivados, unos derivados básicos, ¿no?, del petróleo, esos son su principal fuente de exportación. Nosotros, además de gas y algo de petróleo, les compramos fertilizantes y poco más. Y por el contrario, tenemos un déficit comercial con ellos, ¿no? Pero las exportaciones españolas a Argelia están extraordinariamente diversificadas. Vendemos casi de todo, ¿no? La estadística es sorprendente. Y ahí el Ministerio de Comercio tiene información sobre los exportadores españoles a distintos sitios del mundo, y hay 32.000 empresas que han exportado a Argelia en el año 2017. Uh-huh. Nada menos.
Sí, sí.
Ahora, la cantidad individual pues es bastante reducida, ¿no?
Claro.
En promedio.
¿Cómo comenzó esa relación comercial moderna, se entiende, con Argelia? Porque creo que hay algún episodio en la época de Felipe González con Alfonso Guerra al frente muy interesante, ¿no?
En efecto. Alfonso Guerra, en el primer mandato socialista, 82-86, le dedicó bastante esfuerzo a establecer las relaciones con Argelia. Y se logró finalmente, se empeñó personalmente, ¿no? Y se logró finalmente hacer un contrato, era un take or pay, ¿no? Es decir, lo pagas y después te lo llevas o no te lo llevas. Y estuvimos pagándolo un tiempo. ¿Por qué ese interés? Pues porque se había decidido que el programa nuclear no continuaba y que el pensamiento de entonces era ir quitando de funcionamiento las centrales a medida que iban cumpliendo su vida útil. Uh-huh. Y había que reemplazar esa capacidad de generación eléctrica, ¿no? Y se pensó en el gas, como el gas y la tecnología de los ciclos combinados. Entonces, nosotros empezamos a importar gas de Argelia así de una manera significativa en 1996. Y en 1997 ya era el primer suministrador a España, ¿no? Cosa que se ha mantenido hasta ahora, es el primer suministrador con gran diferencia.
En este sentido, la pregunta es muy simple, ¿eh? Y entiéndase que, claro, hace un periodista. En materia de gas, ¿qué es mejor? ¿Depender de Rusia o de Argelia? Es buena, la pregunta es muy simple, pero es buena.
Yo creo que es mejor Argelia, entre otras cosas porque los costos de transporte del gas, claro, los viajes que hay que pagar son mucho más reducidos. Traemos gas de Noruega, eso sí, traemos en parte licuado y también a través de la red de transporte europea, ¿no? Una vez que se ha construido el segundo gasoducto con Francia.
Y una última.
La RAU.
Sí. No, iba a decir una última cuestión, profesor Salgueiro.
Sí.
No tanto en energía, pero también en un país rentista como Argelia, el desarrollo económico del país o que entrara en una crisis profunda interna en la economía sería para nosotros otra bomba, ahora sí, en materia de inmigración, ¿no? Es el segundo país de inmigrantes.
Eso sí. Pero no solamente por eso, sino porque tanto Argelia como Marruecos están actuando como un tapón para la inmigración procedente de África subsahariana, ¿no? A diferencia de lo que sucede con Libia, que eso se ha convertido en un territorio de poco menos que de libre paso.
Sí, aquello es un mercado de esclavos, una salvajada.
Claro, claro, claro. Afecta fundamentalmente, porque les queda más cerca, a Italia, ¿no? Pero ese papel de contención de Argelia sí sería un problema.
A mí me sorprendió el dato que Argelia es el segundo país que más emigrantes irregulares manda al Mediterráneo después de Marruecos. Yo pensé en algún país del centro de África, en Mali, en Nigeria. No, Marruecos
ellos,
y luego
Marruecos.
Argelia.
Sí, señal de la situación en el país, ¿no? Hombre, y aspiran en general a ir a Francia, con el que tienen una relación mucho más estrecha, ¿no?
Ya para concluir nuestro tema del día sobre Argelia, profesor Salgueiro,
sí.
A modo de conclusión, sí deberíamos, tanto los medios como la sociedad en general, estar más atentos a lo que pasa en este país, porque es que desde Alicante tiras una piedrica en Omán.
Efectivamente, claro que tenemos que estar más atentos a lo que sucede alrededor, ¿no? Y dejar de mirarnos el ombligo o los asignarles los asuntos internos, ¿no?
Uh-huh.
Caramba, y sacudirnos de la cabeza cosas que no hacen más que gastar energía y producen desatención.
Nunca mejor,
nos llevamos ahora
nunca mejor dicho lo de gastar,
claro,
energía, ¿eh?
Claro. y desatención, y nos encontramos ahora, ¡ah, caramba! Pero que estos señores tienen un anciano que no se sabe el estado de salud, que está de presidente. Toma, nos estamos enterando ahora, caramba, eso existía.
Lo dicho, habrá que estar muy atentos y volveremos a hablar, que seguro que de aquí a ese mes de abril el tema resurge. Profesor Rafael Salgueiro, profesor de la Universidad de Sevilla, especialista en industria y energía. Gracias, profesor.
Especialista es demasiado. Poco conocido.
Bueno, no lo parece. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Deja de preocuparte, Ángel, porque piensas que no mereces pagar tanto por tus seguros. Es hora de mutuarte. ¿Y qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555.